Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a dar las vías de comunicación, que son, por supuesto, nuestra página web, elhistoriador.com.ar. Nuestro mail, que es donde más nos gusta que nos escriban, consultaspigna@gmail.com. Nos cuentan desde dónde nos escuchan, qué les parece el programa, qué les gustaría escuchar. También, por supuesto, nuestra página de Instagram, que es @felipe.pigna. Ahí van a encontrar, junto con el Facebook oficial, Felipe Pigna, página oficial, mucho material de historia, como también en la página, totalmente gratuito para que lo puedan disfrutar. Les quiero contar que vamos a estar el día 13 de abril en el Teatro Coliseo con Darío Sternreiber, haciendo mitos de la historia y la filosofía. Las entradas las pueden conseguir por Ticketek. Vamos a estar nuevamente, a pedido del público, después de dos funciones agotadas en el Coliseo, charlando sobre los grandes mitos de la historia y la filosofía. Esto va a ser el 13 de abril en el Teatro Coliseo.
Historias de Nuestra Historia con Felipe Pigna.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Eduardo Bravo, periodista español, autor de Villa Wanda, entre otros libros, libro que nos apasionó, sobre la vida de Licio Gelli. Estamos hablando de Licio Gelli, de la Italia de los 60, de los 70, tan convulsionada políticamente, tan marcada por la presencia de los Estados Unidos, un país donde había un partido comunista realmente muy importante y lo siguió haciendo, ¿no? Hasta los años 80, podríamos decir, ¿no es cierto, Eduardo? El Partido Comunista Italiano era el más importante de Europa, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin contar con los de la URSS, por supuesto. O sea, era un partido que además tuvo posibilidades de gobernar, por lo menos de participar en coalición en el gobierno, y de hecho eso fue lo que desencadenó, se supone, que el secuestro de Aldo Moro, por ejemplo, que fue uno de los líderes de Democracia Cristiana, que estaba a favor de que esa coalición en Democracia Cristiana y Partido Comunista se llevase a cabo. ¿Sí?
Y ahí estaba Enrico Berlinguer, un personaje
efectivamente
también, sí, bastante curioso, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
Sí. Tipo,
muy, muy, muy poderoso, muy bueno. Con mucho vínculo también con el poder, ¿no? No solamente, sí, claro, de la izquierda, ¿no?
Sí, el eurocomunismo,
¿no? El eurocomunismo, exactamente. Ahí hay un momento altamente interesante de la política italiana, que es la aparición de las Brigadas Rojas, que bueno, que despiertan ciertas sospechas, ¿no? En cuanto a cuáles eran sus objetivos, si terminaron siendo funcionales al sistema. ¿Cómo surgieron estas Brigadas Rojas?
Sí, sobre Brigadas Rojas hay, digamos, diferentes versiones o un gran mito, ¿no? Hay un gran mito fundacional que parte de las propias brigadas, que es las Brigadas Rojas, o los miembros de Brigadas Rojas son nietos de esos partisanos que se vieron, digamos, traicionados por cómo evolucionó la política italiana de posguerra, ¿no? O sea, ellos, no nos olvidemos, es verdad que lo hicieron con ayuda de la URSS y con ayuda de Estados Unidos, pero los partisanos ganaron la guerra, es decir,
claro,
Italia de posguerra tenía que haber sido una Italia de izquierda que había luchado contra el nazismo, no tenía que haber sido una cosa.
Son los que capturan a Mussolini, ¿no es cierto?
Por supuesto, claro que sí. O sea, y son los que, bueno, pues los que viven en Italia, ¿no? Con ayuda de los estadounidenses, no lo dudemos, y de los y británicos y de los rusos o soviéticos.
Sí, claro.
Pero ellos, digamos, defendieron su país, ¿no? Entonces, claro, ellos se encuentran, los nietos, digamos, se encuentran con que esos anhelos de sus abuelos y de sus padres y de ellos no se han concretado, ¿no? Entonces se cuentan que los primeros grupúsculos de Brigada Roja, digamos, están armados con las armas que esos antiguos partisanos guardaron, porque cuando llegó el momento de entregarlas, ellos no las entregaron. Entonces, bueno, pues Brigada Roja empieza a funcionar primero en las ciudades industriales del norte de Italia, porque no tenemos que olvidar que Italia, bueno, Italia es un país, para empezar, muy, muy joven o muy reciente. La unificación italiana es de relativamente hace poco. Y luego es un país que tiene muchas diferencias, grandes diferencias entre el norte y el sur. El norte es una zona muy industrial, es casi centroeuropea o centroeuropea, y la parte del sur es una zona muy mediterránea, ¿no? Pues se parece mucho más a España, digamos. Y entonces ellos empiezan a funcionar.
Muy agrícola, ¿no?
Claro, es agrícola. Incluso las actitudes, es una zona más calurosa, las actitudes son mucho más relajadas, ¿no? La vida.
Desprecio, ¿no? El desprecio muy fuerte del norte al sur a quien llaman africanos, ¿no es cierto? Despectivamente, ¿no?
Por supuesto, hay muchísimo clasismo y muchísimo, incluso podríamos decir racismo dentro de un mismo país, pero sí, o sea, hay, no le digas a un turinés que es igual que un napolitano en ocasiones o que un siciliano, ¿no? Porque ellos sí que ven diferencias. Yo, de hecho, cuando he estado en Italia, tan solo bajando, y fíjate que estamos en el centro, de Roma a Nápoles, la forma de hablar cambia absolutamente, o sea, es otro idioma prácticamente, ¿no? Es muy complicado si no eres de allí, en ocasiones es el entender lo que te están contando. Pues imagínate con un turinés, ¿no? O con un boloñés.
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, Brigada Roja empiezan las fábricas a hacer labor de, bueno, de concienciación. Pues nada, pasquines, huelgas, movimiento sindical, hasta que en un momento dado, bueno, pues ya dan el paso a la acción directa con secuestros de directivos o cargos medios, a los que en ocasiones simplemente se les secuestra, se les da una vuelta por la ciudad, se les saca una foto, digamos, para inmortalizar el hecho y se les suelta, un poco como para demostrar aquí estamos, ¿no? Claro. Y luego, poco a poco, pues se van haciendo ya acciones un poco más serias y, bueno, pues también en consecuencia se va alertando a la policía, ¿no? Y luego, cuando tú decías si sirvió o no sirvió al Estado, o sí, pues en ocasiones hay muchas sospechas al respecto, partiendo desde la elección de los objetivos hasta cómo se desarrollan algunos de los operativos, digamos. O sea, porque hay unos operativos realizados con una destreza tan absolutamente grande para personas que son puramente amateurs, digamos, o aficionados, no personas que tienen un entrenamiento militar ni que hayan tenido... digamos, ese tipo de educación, que se llega a pensar que hasta las propias autoridades italianas ayudan o facilitan que determinados operativos se lleven a cabo y se concreten con éxito. Sin ir más lejos, el de Aldo Moro, por ejemplo.
El de Aldo Moro, ¿no? Porque hablemos un poco de por qué supuestamente se hizo, quién era Aldo Moro, ¿no? Y como bien decís, el momento elegido, ¿no? Que era justamente el momento de la creación de una coalición, el ingreso del comunismo, del Partido Comunista al gobierno, ¿no?
Sí, Aldo Moro era uno de los líderes de Democracia Cristiana y él era partidario, como hablábamos antes, de que el Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer formase parte del gobierno italiano. Cosa que no era bien vista por los otros miembros de Democracia Cristiana, por ejemplo, Giulio Andreotti, que tenía sus vínculos, pues como habíamos hablado, pues con
Gelli,
con la mafia, con la CIA, con Gelli y con toda, digamos, la ultraderecha. Subterránea o no tan subterránea y toda la empresa, digamos, más reaccionaria de Italia. Entonces, en un momento dado, cuando eso se va a concretar, es decir, el mismo día que se está votando, me parece, la entrada en el gobierno del Partido Comunista, Aldo Moro es secuestrado. Es secuestrado en un operativo absolutamente loco, donde fallecen varios de sus escoltas, donde se disparan un montón de tiros, tiros cruzados en los que en ningún momento ninguno de los miembros de Brigadas Rojas es herido y el operativo se lleva a cabo sin problemas, se llevan Aldo Moro, incluso llevan documentos de especial y digamos de delicado contenido que también caen en manos de Brigadas Rojas y que no vuelven a aparecer y ya está. ¿Por qué Aldo Moro y no Andreotti, por ejemplo, que hubiera sido lo lógico? Claro, porque Andreotti era, digamos, el que estaba menos, o sea, estaba más reacio a ese tipo de acuerdos, ¿no? Y era un poco más reaccionario y reactivo a todo esto. Bueno, pues ahí es donde empiezan a surgir las dudas, ¿no? Hay gente que habla de conspiración, es decir, los servicios secretos, digamos, estuvieron filtrando información y ayudaron que fuera Moro el objetivo. Y luego hay miembros de Miradas Rojas que se decantan por, digamos, un poco la navaja de Ockham, ¿no? Que es como la solución más fácil, que es Andreotti tenía mucha seguridad y Aldo Moro tenía unas rutinas muy fáciles de seguir y además no tenía guardaespaldas. Curiosamente porque se los habían quitado. Que eso también, digamos, añade peso al tema, ¿no?
Este es un dato muy interesante, ¿no?
Sí, se los habían quitado recientemente, la mujer incluso los había reclamado y tal, pero bueno, pues estaba, digamos, había perdido la custodia, o por lo menos la custodia que tenía en otros momentos, ¿no? Y bueno, pues así es Aldo Moro. Aldo Moro es secuestrado, pasa bastante tiempo secuestrado y empieza a mandar cartas a sus compañeros en un momento dado incluso deja caer que si no se paga el rescate y no se negocia con los miembros de Brigadas Rojas, pues que posiblemente le empiece a contar cosas, secretos de Estado y cosas delicadas de la democracia cristiana. Entonces, en ese momento, para muchos, Aldo Moro firma ya su sentencia de muerte. Es decir, en ese momento, Aldo Moro, para muchos miembros de Democracia Cristiana, vale mucho más muerto que vivo. Claro. Y, de hecho, suelen hacer comentarios muy crueles, como diciendo que el Estado no se puede arrodillar. El Estado, él, como, digamos, encarnación del Estado, ¿no?, como representante. Y que, en un momento dado, uno tiene que aceptar cuando se acaba la partida y renunciar y aceptar pues que va a ser ejecutado. Y así es, o sea, Aldo Moro es ejecutado y aparece en una calle de Roma en el maletero de un automóvil, de un R4 me parece, y ahí está, con varios tiros y tal.
Pues ¿cuál es tu lectura sobre las Brigadas Rojas en ese punto, ¿no? ¿Eran un grupo infiltrado? ¿Qué eran exactamente?
Hay muchas Brigadas Rojas, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, otros grupos guerrilleros... son más fáciles de ver su evolución. Brigadas Rojas, digamos, el grupo fundacional cae muy rápidamente. Unos porque son asesinados por la policía y otros porque caen en prisión. Y empiezan a surgir un montón de grupos vinculados a Brigadas Rojas, donde ya las decisiones son muy discutibles. Es decir, ya no hay tanta conciencia de clase, los objetivos ya son puramente militares, o sea, se militariza mucho la organización. Y se hacen cosas un poco torpemente y a lo loco. Y luego empiezan a surgir Brigadas Rojas, digamos, en diferentes puntos de Italia, que se hacen incluso autónomas de la propia dirección central de Brigadas Rojas. Entonces ya eso es un mare magnum muy loco que hace que sea muy difícil sacar una conclusión, ¿no? Entonces, si damos por bueno pues esas primeras Brigadas Rojas románticas de la primera etapa, pues podemos decir que era una opción para la lucha armada, porque luego también tenemos que, creo, igual que hablábamos al principio de contextualizar las cosas y ver cómo el mundo ha cambiado, no nos damos cuenta que en los años 70 la lucha armada era una opción política hasta cierto punto válida, O sea, no es... o sea, la guerrilla urbana de los 70 no es el ISIS, precisamente. Claro. Es decir,
sí.
Creo que hay que contextualizar todo eso, sí, también.
Y entonces, no, claro, lo que llama la atención es el caso Moro, ¿no? La actitud que tuvieron en el caso Moro, como decís, la elección de la víctima, lo bien que le hizo a la derecha de la democracia cristiana este crimen, ¿no? Es muy sospechoso, ¿no?
Sí, sí, es muy sospechoso. Además, no solo sospechoso, sino que a lo largo de la investigación hay cosas que no terminan de encajar. Hay un libro que se llama El caso Moro, que es de Xiaxia, que narra cómo evolucionó el secuestro desde que se produce el operativo hasta que aparece Moro en el automóvil, ¿no? Y entonces él va relatando cómo hay un montón de cosas que son fallos muy gordos o muy graves en la investigación por parte de la policía. Coches que están aparcados, que desaparecen en zonas que aparentemente están cercadas por la policía, es decir, no puede acceder a nadie porque es una zona de investigación, pero hay coches que entran y salen, es una cosa muy loca. Una serie de fallos, pisos francos que estaban a nombre de personas que estaban vinculadas con la P2, por ejemplo, o con los grupos de terrorismo negro, o sea, unas cosas muy, muy, muy raras. Pisos francos que se encuentran también por torpezas de los miembros de Brigadas Rojas, pero torpezas tan absurdas como dejarse un grifo abierto y generar una inundación en el bloque completo. Y luego cosas que están dentro de lo que es el mito o la ficción o, digamos, el secreto de Estado. Por ejemplo, se cuenta que se llegó a convocar a una medium para que hiciera una ouija y que dijese dónde podía estar el cuerpo de Aldo Moro.
De Moro.
Evidentemente, nadie recurre a una medium para saber dónde está el cadáver, pero parece ser que se utilizó esa excusa para no tener que desvelar los nombres de los confidentes que estuvieron dando pistas de dónde podía estar el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, entre los fallos de la policía, entre los errores, digamos, de bulto de Brigadas Rojas y entre la mitología esotérica que se añade a todo esto, pues el caso Moro es muy apasionante, pero también es una cosa que a día de hoy, que han pasado más de 40 años, sigue sin aclararse. O sea, ¿quién mató a Moro? No lo sabemos. ¿Fueron Brigadas Rojas por propia iniciativa? Puede ser. Ellos son los culpables y los que han sido juzgados hasta el momento, pero ¿pudo estar la mano del Estado o de los servicios secretos detrás? Pues probablemente sí. O sea, no tiene mucha pinta de que estuvo. ¿Sí?
¿Cómo era Villa Wanda, este palacio de Gelí?
Pues Villa Wanda es una mansión sí. en Arezzo que Licio Gelí compró y que dedicó a su esposa Wanda. Uh-huh. Y bueno, pues allí lo más curioso es que se reunía mucha gente, pues claro, con Gelí era un sitio de reunión, igual que él se reunía pues en hoteles de Roma, donde que era muy curioso, porque los hoteles de Roma donde él recibía a la gente de la propaganda 2 tenía dos puertas, una por donde entraba y otra por donde salía, de manera que la gente que era citada a las reuniones un poco de captación de la propaganda 2 no se veía en muchos casos, cuando él no quería que se vieran.
No se cruzaban.
Bueno, Villawanda es eso, es su casa de recreo, donde estaban sus hijos, donde estaba su mujer y él, y es donde termina sus días el propio Gelí, en un arresto domiciliario muy laxo, o por lo menos muy laxo para todas las cosas en las que él estuvo implicada, que fueron muchísimas, ¿no? Gelí se llegó a fugar, escribió sus memorias, se supone que se vendieron los derechos cinematográficos y alguien en algún momento pues lo llevará eso a la pantalla, y él murió pues como un señor mayor en su casa tranquilamente, y yo, esto es una opinión personal, apostaría a que en más de una ocasión saldría de Villa Wanda y se daría una vuelta por Arezzo por donde quisiera, porque no creo que
nadie lo estuviera vigilando.
Efectivamente.
¿Y cómo fue el proceso hacia Gelí, ¿no? Las causas, cuándo empezó eso y cómo se sustanció?
Bueno, pues se sustancia principalmente porque de repente aparece en un allanamiento rutinario para una cuestión, bueno, como suelen pasar estas cosas, para una cuestión de fiscal, una cuestión de impuestos, se entra en una de las empresas Gelí, una de las empresas de colchones, me parece, y se encuentran entre los documentos todas las tarjetas de los asociados, digamos, o de los miembros de la T2. Entonces ahí se encuentra que hay una enorme lista de eso, militares, jueces, políticos internacionales, empresarios, estrellas de la televisión, como podía ser Mauricio Costanzo, por ejemplo, que era un gran presentador de la RAI. Y bueno, pues el propio director de la RAI me parece que también estaba, o sea, una locura. Entonces ahí se empiezan a contar que esto es una... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces empieza a tirar del hilo y se da cuenta que, bueno, al final del hilo está Licio Gelí, ¿no? Y bueno, pues nada, se le empieza ya a juzgar por un montón de... por las cuestiones fiscales, por las cuestiones, digamos, de esta especie de conspiración contra el Estado y bueno, y pues por crímenes y por su vinculación, por ejemplo, pues con Bolonia, que ahora se ha podido probar, en su momento no se pudo probar. Y bueno, pues todas las cosas en las que él estuvo implicado, pues el atentado de la Loggia también de Italia y bueno, pues la Piazza Fontana, todo esto.
Y ahí, ¿cómo es la condena? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, ¿no? Donde evidentemente tenía muchos amigos en la justicia este hombre, ¿no?
Sí, bueno, pues nada, pues como suelen ser las cosas, o sea, demoras... embarullar los procedimientos y discutir las pruebas o hacerlas desaparecer, y luego pues eso, condenas muy muy laxas, o sea, incluso gente vinculada al Gelí, como podía ser Carminati, que era uno de los grandes líderes de los núcleos armados de la ultraderecha, pasaron muy poquito tiempo en prisión. O sea, bueno, pues por condenas laxas, procedimientos que se anulan porque tienen defectos de forma, desaparición de pruebas, pues bueno, lo que se suele ocurrir cuando la mano de la justicia está intervenida. O sea, es muy gracioso porque en Italia hay, en las salas de justicia hay un gran lema que pone: la justicia es igual para todos, ¿no?
Sí. Bueno,
pues para unos es más igual que para otros.
Sí, claro, el caso de este señor, ¿supiste algo del vínculo de Gelí con el robo de las manos de Perón?
Siempre se habló mucho de ese tema, pero ahí yo ya me quedé, no seguí investigando, pero sí se supone que, bueno, que hay, que te voy a contar a ti, que tú no sepas, ¿no?
No, me interesa tu visión del tema, por supuesto.
Sí, bueno, pues desde, digamos, ritos o venganzas o represalias desde el punto de vista de las logias, ¿no? O sea, la mutilación de un cadáver, hasta que, bueno, pues eso, que en esas manos podían estar sellos que pudieran abrir las cuentas de Suiza, o huellas, o ese tipo de cosas. O yo qué sé, ya es una cosa pues simplemente pues de perversión, no tengo ni idea. Pero bueno, es bastante curioso porque, ya sabes, se asalta la bóveda, se asalta el féretro tiene un cristal blindadísimo y que está además expuesto ahí en el Museo de la Policía de Buenos Aires, en el microcentro, al lado del sitio donde tuvieron a Aramburu, es decir, que ahí coinciden Perón y Aramburu. Y bueno, ¿y qué más te puedo contar? Pues nada.
Es muy, muy increíble que uno pueda sospechar simplemente, ¿no? Pero el personaje da para todo tipo de sospechas, ¿no? Evidentemente.
Por supuesto. Sí, sí, además son personas que llegados a un punto no tienen recelos o tienen pudor a la hora de embarcarse en este tipo de acciones. Es decir, lo han demostrado tanto que dudar que Jelly pudiera estar detrás de la mutilación de las manos de Perón, pues es más fácil creer que estaba a creer que no estaba.
¿Te olvidaste de Jelly o seguís leyendo sobre Jelly y te pasa esto que nos pasa, que cuando terminamos un libro nos aparecen cosas que hubiéramos querido poner en él?
Sí, eso por supuesto, eso por supuesto. De hecho, en la segunda edición, por ejemplo, añadí cosas que habían aparecido, especialmente con cosas en España, porque claro, todo la Red Gladio en España también actuó. Lo que pasa es que como nosotros estábamos en una dictadura, incluso el presidente Carlos Otelo, que ya era en democracia, cuando le preguntaron por Gladio, cuando ya lo contó Andreotti, él lo que dijo es que en esa época Gladio en España era el propio gobierno, era el propio Estado. Estado era Gladio, ¿no? O sea, quien hacía ese tipo de actos. Y sí hay un hilo que además creo que dará pie a un tercer libro, que es esos vínculos de la ultraderecha europea, esa internacional fascista, ¿no? Que une pues Italia, España, bueno, Bélgica, Francia y tal, y en ocasiones pues algunos grupos pues que vinieron de Argentina, por ejemplo, pues López Rega con sus chicos de la AAA, que acaban aquí también en Madrid y que tienen muy buenos vínculos con los fascistas italianos. Y sí, claro, siguieron apareciendo cosas, y a mí es un tema que no me cansa. No sé si volvería a abordarlo, porque sería, digamos, como una tarea muy ingente, pero yo desde el punto de vista de la satisfacción personal me parece que es apasionante. Porque
ahí estaba el comisario Almirón, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí, sí. Bueno, vinieron todos, porque me parece que viene el Hierro Morales, viene Almirón, vienen todos, pero al final luego el que se queda es Almirón y con López Rega. Sí.
Claro. ¿Y qué nos puedes contar de este libro sobre la internacional neofascista que está
preparando? Pues ahí estoy poco a poco. Es un tema, o sea, que también me apasiona. Me estoy dando cuenta que tengo bastantes... hay gente que no quiere hablar, no sé por qué razón, cuando les hablas del tema claro, que se va a tratar. Pero bueno, yo ahí sigo insistiendo, ¿no? O sea, veo que se van cerrando como puertas y voy intentando abrir otras y poco a poco vamos. Yo creo que lo conseguiré y si es así, por supuesto te enterarás y te mandaré una copia, ¿no?
Para terminar, bueno, muchas gracias, por supuesto. Para terminar, uno no puede creer que el poder de Jelly se haya diluido con su muerte, ¿no? ¿A quién se traspasó o dónde está ese poder hoy en día en Italia, ¿no?
Eso a mí me fascina muchísimo porque Italia sufrió una sofisticación de la violencia. O sea, en la época de Jelly, sabedor de que tenía en sus manos a la policía, a la judicatura, al ejército, Jelly no tenía ningún problema en matar, por ejemplo. O sea, daba igual, claro. Podías ejecutar a un contrincante o un opositor, quedaba lo mismo porque el juicio no se iba a celebrar, no se iba a perseguir a los culpables, no se iba a vincular contigo. Entonces él tenía esa impunidad que le permitía todo eso. Pero claro, no nos olvidemos que un cadáver en las calles siempre causa espanto y causa horror. Entonces, por mucho que tú tengas las espaldas cubiertas, no es bueno ir dejando muertos por las calles
de
Italia,
sí,
¿no? Sí, entonces, llegó la sofisticación de la violencia o la sofisticación de la corrupción. El siguiente paso en la corrupción italiana es Tangentopolis. Es un caso de corrupción de escala absolutamente brutal, pero donde ya todo se sofistica. Es una cuestión más de vamos a conseguir los mismos objetivos, es decir, vamos a enriquecernos, vamos a neutralizar a la izquierda, vamos a hacer que la derecha sea hegemónica, pero hagámoslo con lo que tenemos en nuestras manos, es decir, con la prensa, por ejemplo, con la judicatura, con estos lawfare, por ejemplo, estas causas en contra de los grupos de izquierdas que no están justificadas, pero que les mantienen ocupados y los neutraliza a 5 años vista. Entonces, en ese caso, creo que los italianos lo hicieron muy bien. O sea, supieron sofisticar y decir que la violencia, por muy impune que pueda ser, siempre trae alarma, y que la delincuencia de guante blanco siempre es más aceptada por la población, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde creo que Yeli pasó el testigo y él se retiró para que la cosa continuase. Y quizá, tú me preguntas quién fue su sucesor, yo me inclinaría por Berlusconi.
Silvio Berlusconi, claramente, ¿no? Sí, a la luz del día además, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Uh-huh. Claro. A la luz del día. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por este rato. Y bueno, nos veremos ojalá pronto allá por Madrid. Te mando un abrazo muy grande. O por Buenos Aires, si venís por acá, obviamente el que vaya primero avisa.
Por supuesto, claro que sí. Gracias, Felipe.
Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, llegamos al final de este programa. Nos pareció muy interesante charlar con Eduardo Bravo sobre este personaje que tanto tuvo que ver con cierto momento político de la Argentina, Licio Gelli. Y nos volvemos a encontrar aquí, como siempre, viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.
Tengo la vida que cuelga de un hilo. Ayer cumplía años, hoy cumplo días. Salgo a la calle, que me maten un poquito. Me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida. Al costado de la ruta no paró gendarmería. Lo que busca no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos pelotudos. Llama la atención a la prensa amarilla. Y así la cocaína llega a su destino. España, Brasil, Estados Unidos. Soy, como fui siempre, solitario, como las liebres, escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Fachos, feos y sucios, van haciendo desastres por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte. Por todos lados es moneda corriente.